El fallido venía por aquí. Mañana, viernes 7 de julio, se va a estrenar en Valery Montrull Multiespacio, hermoso lugar que ya conoceremos, en San Lorenzo 2513, a partir de las 20:30 horas, la obra Señora Melquíades está muerto en el baño. Epa, qué misterio. Se estrena el viernes, continúa el domingo, el domingo 9, y a su vez el viernes 14 y el domingo 16. Para conocer más detalles de esta obra, recibimos a Camila Borda, actriz y asistente de dirección, y Brian Bolsón, actor, director y responsable de la dramaturgia. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, bueno, gracias por acercarse a los estudios de la radio pública. ¿Expectativas? Se viene un estreno. ¿Qué aparece ahí en la mente, en el cuerpo? ¿Se vibra distinto? ¿Se siente de otra manera?
¿Yo primero? Bueno, sí, a ver, son procesos. Yo estoy hace 12 años en este paño, en este ambiente, y creo que aplomo, de mi parte aplomo. O sea, hay cosas como que ya uno pierde un poco la adrenalina, las emociones, o las procesiones pasan por otro lado, diríamos. Pero sí, es un hijo que se va a parir.
Seguís embarazado intelectualmente.
Claro, sí, claro. Este es un hijo que se va a parir y se va a extender la crianza hasta fin de año, o quizás se corre con la misma suerte que la obra del año pasado, que se extendió un poquito, por fortuna, este año, diríamos, quizás eso. Pero de mi parte, creo que uno a veces siente como una especie de cansancio, pero que es lógico, ¿no? O sea, uno, en el caso de nosotros dos, que estamos con responsabilidades dentro del grupo, tomar una responsabilidad o algo de eso hace que uno llegue como medio con el caballo cansado, pero está como Goku ahí encerrado, preparándose para con tubos y demás.
¡Qué imagen!
Claro, sí. Estamos así en este momento y después a reventarlo todo, diríamos.
Claro, después se transforma en Super Saiyajin,
Goku. Claro,
es importante.
Sí, obvio, obvio.
¿Vos, Cami?
No, justo hoy estábamos hablando de eso, de que yo como que todavía no caigo, que es mañana. Entonces como que decíamos, no estábamos nerviosos, pero digo, esperame mañana que voy a estar caminando por las paredes y me vas a tener ahí un poco histérica y queriendo resolver todo.
Y yo soy de los que desaparecen.
Así, así que como por ahí, el mago Bolsón.
El que no tiene el teléfono, además.
Sí, el que se borra y...
Qué bien, ¿eh?
Y quedo yo ahí.
En vez de Brian Bolsón, Brian Borrón.
Claro, sí. Muy bien. Lo voy a anotar para decirlo mañana. Pero sí. Sí, son esos lujos. A ver, yo algo... Esa apareció el año pasado, diríamos, como actriz, y después se terminó sumando porque le interesaba o porque uno le veía potencial como ayudante de dirección. Y nada, es una persona en la que yo puedo hacer eso de desaparecer, por así decirlo, y sé que va a hacer las cosas de la misma manera que yo, diríamos.
Claro.
Pero,
no es posible.
Claro, sí.
Y si tuviera que hacer tanto Brian como Cami una sinopsis de la obra, sin spoilear, obviamente, dar como un adelanto para que el público se vaya metiendo de lleno.
Bueno, dos investigadoras que se llaman Ana Morales y Clara Saavedra, que ella se declara. Bueno, ocurrió un problemita en Buenos Aires, un expresidente fácilmente identificable, para evitar, en la ficción, ¿no? Para evitar ser encarcelado, se suicida y le echan la culpa por el hostigamiento a estas investigadoras, porque todas mis obras ocurren en Buenos Aires. Entonces, de ahí, al apartarlas, ellas van de vacaciones a un pueblo que existe, que se llama Villarruiz, en el interior de Buenos Aires. Y bueno, y ahí ocurre un crimen, una especie de Jorge Asís, por así decirlo, un politólogo o algo así. Lo encuentran dentro de su bañera con un radiograbador adentro, con agua, y ellas tienen que empezar a ver quién es él o la responsable de este asesinato. Y bueno, ahí se meten un montón de asuntos.
En un pueblo que es bastante difícil de descifrar, porque están como que todos conectados y...
Medio conservador, me imagino, claro. Pueblo chico, infierno grande.
Sí.
Tiene, la obra tiene mucho... Un poco mi idea, digamos, para hacer la obra era hacer un homenaje a las... Primero a Agatha Christie, que es una escritora que yo amo y la descubrí en mi adolescencia, y leía los libros, las novelas y demás. Un poco de justicia poética, por así decirlo, porque me ha pasado de ir a casa de mis amigos y amigas y me pierdo en alguna biblioteca que ellos tienen, aunque sea chiquitita. Y siempre encuentro libros ellos. Yo digo, pero mira lo que tenés acá, un libro de Agatha Christie. Y me dice, no me di cuenta que lo tenía. Un poco, pero pasa. Claro, sí, todos tenemos. Sí. Y es, por un lado, como una especie de justicia poética y hacerle un tributo a ella, digamos. Pero también tiene muchos elementos clásicos de las novelas en misterio, de las novelas negras, de series así inglesas. Con un tinte obviamente de argentinidad, porque ocurre en Buenos Aires, pero busqué muchos elementos que son característicos de la novela negra, lo sobrenatural, familias así como muy unidas y que hay como cosas impenetrables y cosas políticas, hay una melange de cosas, pero algo, una gran característica que tiene la novela negra o este género, es que no hay villanos ni hay personajes buenos. Claro. Son todos cuestionables. Todos claro.
Sí. ¿Y cómo fue el proceso de escritura, Brian? O mejor dicho, ¿cómo se llevó tu escritura con ese tamiz de la novela negra o del policial negro? ¿Cómo reaccionó ante ese influjo que vos ya tenías un poco incorporado de chico?
Claro, creo que eso un poco es una manera media inconsciente, diríamos. Porque yo el año pasado hice una obra del virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires.
Caparrós.
Claro, dice Caparrós. Y me di cuenta que tenía mucho de Chica da Silva, de Lizarro el Esclavo, que son cosas que yo veía de chico con mi vieja o escondidas. Y medio como que hay un algo un poco de esa de ese mimo a ese Brian de adolescente, diríamos. También un desafío, porque hacer una obra de teatro de misterio no es lo mismo que hacer una película de misterio o una novela donde, bueno, me estoy durmiendo, me quedé en la página 15.
Señalador
y me voy. Sino que lograr una continuidad dentro de la obra de teatro, eso implica un ritmo, una abundancia terrible de palabras, porque también hay que explicar lo que se ve.
Tecnicismos también, ¿no?
Sí. Y también una característica. Yo estoy hace 12 años en esto y soy un niño, un adolescente de 12 años en este mundo, donde estoy dando mis primeros pasos. Y el año pasado y este se está dando como una identidad del Brian, que es puestista en escena, que son personajes donde no hay mucha felicidad, donde esa poca felicidad se traduce en pocas luces, en luces muy así, muy oscuras.
Muy tenue.
Una muy buena técnica vocal, porque al público lo estás exponiendo. Entonces, a ver, en vez de yo soy público, compro una entrada, veo una obra que está poco iluminada, veo una traba con muchas palabras, y si veo algo que está mal actuado, entre comillas, y encima que no se entiende lo que dicen, me voy.
Sí.
O sea,
simple.
Es simple. Sí. Y pongo en el tamiz también la ductilidad al momento de trabajar con los actores. Esto, bueno, vamos a ensayar con contenidos de técnica vocal, vamos a ensayar de manera corporal al momento de ser un personaje. Pero bueno, todo eso se va poniendo en el tamiz al momento de hacer una obra de teatro y más un policial.
Claro. Y Cami, ¿cómo fue la construcción de tu personaje, de Clara? ¿Qué por ahí pistas te dio Brian para personificarlo y qué le agregaste vos también?
Bueno, yo creo que Clara igual un poco está medio, me queda bastante bien, es las actitudes y la forma de encarar el mundo de Clara es medio como yo lo hago, entonces me fue bastante fácil algunas cosas. Sí, puede ser que yo pensé que Clara se las tenía muy claras algunas cosas y no era así, eso fue una traba bastante. Al tema de que uno ya saber cómo es el final y cosas, eso también está bueno de un policial, es que vos un poco decís, bueno, yo ya sé cómo es esto, y no, el personaje no lo sabe teóricamente, entonces es medio difícil ahora encarar eso. Pero dentro de todo fue bastante lindo encontrarse con Clara, porque me gustó y vi muchas cosas de mí en ella que dije, bueno, a tener en cuenta, a rever algunas actitudes.
¿Y qué papel juega la cultura gitana? Vi que hay algo por ahí interesante.
Bueno, yo respeto mucho la cultura gitana, uh-huh. digamos. Es algo que muy... La obra tiene muchas cosas políticas, uh-huh. Pero no necesariamente cosas que yo piense, sino que también juego un poco con esto de lo que puede llegar a incomodar al espectador, porque todas mis tramas son así muy 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 complicadas, uh-huh. que demanda, bueno, acomodarme en la silla porque hay algo medio como paquetón en el público, diríamos, que yo como que lo ataco a eso.
Claro.
La obra tiene muchos tintes políticos, entre ellos la cultura gitana. Melquiades, en una escena muy pequeña, él practica como una especie de discurso en el programa, que él va en el imaginario de este, va al programa de Víctor Hugo Morales, uh-huh. Y él ahí denuncia en un pequeño párrafo la realidad de los gitanos, uh-huh. En cuanto a la estigmatización, uh-huh. que se los creen que son ladrones y demás. Y bueno, y también se hace una lectura política, uh-huh. pero está mucho eso, uh-huh. está mucho también dentro de lo que es la cultura gitana. Hay otras cuestiones que no hacen en sí a los gitanos en sí, pero el misticismo, uh-huh. porque por ejemplo aparece el espiritismo, claro. dentro de la trama, que también los grandes novelistas eran espiritistas, Agatha Christie, Conan Doyle, uh-huh. Eran que les interesaba. Y hay mucho de eso en sus novelas, pero sí, justamente que también es algo de la novela negra. Se uh-huh. mezcla mucho esto, uh-huh. no es en este caso, pero a veces aparecen escenas que no ocurren acá en la obra, pero de rituales o de uh-huh. cosas que como que al público a veces siente como ese miedo, uh-huh. de decir qué pasó acá o por qué es todo tan turbio, diríamos.
Sí, el simbolismo, hay simbolismo, sí. que aparecen.
Sí, así es.
¿Y cómo fue el primer ensayo? Me gustaría saber. Ah. Cuando se juntaron todos ahí, es eso.
Mira, el primer ensayo...
Yo lo que primero diría es somos muchos. Sí. Entonces el primer ensayo fue...
Esta semana.
¡Qué rapidez!
Claro.
Mucha gente junta, acomodarse, armar, que todos hagan silencio, claro. poner...
también eso, hay un elenco, somos 11, somos 11 personas.
Un equipo de fútbol.
Eso mismo. Ahí está, hay 11 personas donde hay actores, creo que son dos o tres, no me acuerdo, que hacen dos personajes mm-hmm. distintos. Y yo tengo un manejo de los ensayos, primero muy dinámico en esto de que yo no laburo la escena, a menos que la obra, a ver, el año pasado eran 7 personajes que estaban todo el tiempo, uh-huh. y sí, tenemos que estar los 7 todo el tiempo, pero como en esta obra hay como ciertos vínculos, trabajé, bueno, por ejemplo, la familia de la víctima, bueno, genial, ensayos uh-huh. semanales, uh-huh. Con esto, ensayos de tal interrogatorio, o sea, siempre... pero trajo un sola se puso una vara muy alta en cuanto a la permanencia del grupo. Ajá. Porque sí, a ver, vamos a un ensayo de 5 horas, hay 3 actores que hacen 1 hora y media cada uno. Claro. Pero vos venís conmigo 1 hora y media, pero estamos 6 horas el ayudante y eso hace que trabajar mucho lo que es la permanencia y el compromiso, ajá. que nos ha ido bastante bien en ese sentido. Y también ya en la etapa final, cuando nos acercamos al primer estreno, sí, ahí junto todos y hago los ensayos generales. Ajá. Esto no es el teatro, es más de la parte orquestal. En las óperas es bueno, genial, un ensayo con el piano, otro ensayo cuerdas aparte, piano y cuerdas, voces, y el último ensayo todo, claro, el ensamble
general.
Completo. Uh-huh. Que también es un desafío porque uno nunca ve la obra entera, por así decirlo. Uh-huh. Pero siempre en los ensayos hay que pulir cosas y demás. Claro. Pero sí, es un lindo laburo, diríamos. Uh-huh. Ya te digo, demanda permanencia, uh-huh. diríamos. No es un taller de teatro. Yo claro. siempre lo digo eso, no de manera despectiva, pero no es un taller de teatro. Uh-huh. Es un trabajo.
Es
y hay que estar, sí.
Ya. Así
es. Bueno, la posibilidad de ver entonces, sí. Señora Melquíades
Don
está
Melquíades,
muerta. Don Melquíades sí, está sí. muerta en el baño. Es entonces este viernes y sí. domingo, viernes y domingo de la semana que viene. Sí. ¿Proyectan alguna gira, algo más allá de estas presentaciones?
Sí, estamos ya hay fechas confirmadas de acá hasta noviembre, diríamos, con algunas salas a confirmar, lo cual eso también es una aventura, llevar al elenco a otras salas y conocerlas. Hace 2 años trabajé con el zurdo, con el zurdo, que actuó con una obra nuestra. Yo me acuerdo que fuimos a Paraná y él era un nene, él estaba emocionado por actuar en Paraná y eso a veces es lo lindo cuando vamos acá a Santoto. Bueno, es una aventura e invitamos al elenco a formar parte de eso y sí, estamos hasta fin de año full, diríamos.
Bueno, por lo pronto entonces, este viernes y domingo, y decíamos viernes y domingo semana que viene, en Valery Montrul, multiespacio, San Lorenzo 2513, 20:30 horas, se va a estar presentando Señora Don Melquíades Está Muerto en el Baño. Les agradecemos la visita. Gracias. Camila Borda, Brian Bolsón, un placer y bueno, y será hasta la próxima.
Sí. Quiero agradecer a Ariel Cerelli que nos dio la oportunidad de estar acá con ustedes y a ustedes también por el espacio. Muy valioso, sí, gracias.
Bueno, un placer. Gracias. Éxitos en lo que se viene.
Muchas gracias.